Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Durante toda esta linterna hemos estado pendientes de esa reunión de jueces y fiscales con los ministerios de Justicia y Hacienda. Como te hemos adelantado, la última hora es que el gobierno les ha pedido aplazar al día 19 la huelga convocada en principio para el 16. A cambio, promete volver a citarles ese día, el martes 16, para entregarles otra propuesta. ¿Qué más sabemos? Patricia Rossetti, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Pues lo que sabemos es que las asociaciones de jueces y fiscales tienen que hablar con los suyos para ver qué hacen, para ver qué decisión toman. El gobierno les emplaza al día 16, el día en el que está convocada la huelga, a las 12 del mediodía, y pide que aplacen el inicio del paro al día 19 y de esta manera dar tiempo a que estudien una oferta que el gobierno les presentará. De momento, las asociaciones tienen que estudiar ese aplazamiento. Lo decía a la salida del ministerio la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina de Xeus.
Se está valorando por parte de determinadas ejecutivas todavía que no han podido reunirse, no han podido tener capacidad de respuesta en este momento. Si hay una aplazamiento, que no desconvocatoria, sino un pequeño aplazamiento del momento de inicio de la huelga para tener un margen mayor de negociación.
La propuesta del gobierno sigue siendo insuficiente para la mayoría de las asociaciones. Para Juan José Carbonero, portavoz de la APM, la asociación judicial mayoritaria, no hay avances. Y el gobierno juega con la división de estas asociaciones. Las consideradas cercanas al Ejecutivo, Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales, están de acuerdo con la propuesta gubernamental.
Gracias, Patricia. Mañana a estas horas estará arrancando oficialmente la campaña electoral para las autonómicas y municipales del 28M. Unos comicios a los que 44 etarras se presentan bajo las siglas de Bildu. Un tema que hemos abordado hoy en nuestro tema del día con Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
No, es que no son dos o tres, no, son 44 condenados por delitos de terrorismo. 7 de ellos, asesinos, son candidatos en las próximas elecciones municipales. Y por qué no, no me he parado a mirar, la verdad es que hoy quería haberlo hecho, pero no me ha dado tiempo. Quería haberme mirado las candidaturas completas, porque es que estoy segura que hay muchos más que no han sido condenados, pero que habrán sido juzgados, que habrán sido investigados.
En ese arranque de campaña no estará Pedro Sánchez. El presidente del gobierno se reunirá mañana en Washington con Joe Biden en la Casa Blanca. Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, esa misma tarde-noche se ha reunido el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. ¿Qué se sabe de este encuentro?
Pues que ha terminado con bastante retraso. Están los dos responsables de Exteriores ahora mismo ofreciendo una breve comparecencia de prensa. Antes, el ministro español y el secretario de Estado estadounidense firmaban un memorándum de adhesión de España a un fondo sobre protección de los derechos humanos. España es el país número 18 que firma este memorándum. Y ha comenzado la rueda de prensa hace tan solo unos minutos. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, afirmaba que durante esta conversación se ha profundizado en la cooperación, sobre todo en temas de inmigración, en la cooperación entre ambos países. También que España está dispuesta a incrementar la llegada de inmigrantes a través de las oficinas que está abriendo Estados Unidos en países de Latinoamérica. El secretario de Estado estadounidense ha agradecido el apoyo de España en todo el proceso sobre Ucrania. No solo la aportación del gobierno español, sino también la generosidad del pueblo español. Se han hablado de otros temas, como de la situación en el Sahel o como la presidencia europea por parte de España a partir del próximo mes de julio. Y como te digo, Ángel, la comparecencia sigue todavía en estos momentos. Son las referencias de última hora que te puedo ofrecer de esa comparecencia que, como te digo, todavía continúa en estos momentos.
Cambiando de tema, Juan, mañana 11 de mayo, máxima alerta, se levanta el título 42, una norma en Estados Unidos con la que se podía devolver inmigrantes automáticamente con la excusa del coronavirus. Se espera un aumento del flujo migratorio desde la frontera de México hacia Estados Unidos de miles y miles de personas. Imagino que, como digo, máxima alerta.
Y muchísima preocupación. Como decías, decae ese llamado título 42 que por el COVID permitía la expulsión en caliente de los migrantes, pero la administración Biden ha puesto en marcha ya nuevas normas, las presentaban hoy, normas que van a entrar en vigor también mañana y que son mucho más restrictivas, si cabe, que las anteriores. La nueva norma califica como no aptos para solicitar asilo a los migrantes que crucen de manera irregular y que no hayan pedido protección en un tercer país durante su travesía hacia los Estados Unidos. El secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, advertía que la frontera con México sigue cerrada para los que no cumplen con las normas.
We are making it very clear that our border is not open. That crossing irregularly.
Queremos dejarlo muy claro, decía Mayorkas, la frontera no está abierta. Cruzarla de una manera irregular va contra la ley y los que no cumplan con las condiciones serán rápidamente expulsados. El secretario de Seguridad Interior hablaba también de una situación que va a ser una situación difícil, muy difícil, la que se viva a partir de mañana en la frontera sur. Y ayer, para que te hagas una idea, Ángel, el presidente Biden aventuraba momentos caóticos en la frontera sur en los próximos días.
Estaremos muy atentos. Gracias, Juan.
Gracias, buenas noches.
Antes de viajar a Washington, Sánchez ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario como único punto del orden del día, medidas para los afectados por la sequía. ¿Qué se sabe del plan, Marta Ruiz?
El gobierno aprueba mañana ayudas directas al campo, un paquete muy potente, nos aseguran fuentes del Ministerio de Agricultura. También habrá más apoyo a la financiación. Es lo que pedían agricultores y ganaderos. Y es que para el sector, el decreto del 15 de marzo fue tardío e insuficiente. La norma incluyó casi 2.000 millones de ahorro para más de 800.000 agricultores y ganaderos que saldrán de una rebaja generalizada del 25% en el IRPF, además de bonificaciones para la compra de gasóleo y fertilizantes, un aumento de la contribución a los seguros agrarios y adelantos en las ayudas de la política agraria común. Los embalses ya están por debajo del 50% de su capacidad y la sequía afecta al 60% de los cultivos y se dan por perdidas más de 3,5 millones de hectáreas de secano.
Y mañana vamos a estar muy pendientes de lo que pase en la zona alta de Barcelona, en la plaza de la Bonanova. En principio, la empresa de desahucios extrajudiciales ha renunciado a desalojar las viviendas ocupadas en ese punto de la capital catalana. A la vez, se ha convocado una manifestación que va a reunir a varios grupos de distintas ideologías políticas. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
La situación es de máxima tensión. La plaza Bonanova está prácticamente blindada por la policía para evitar en las próximas horas enfrentamientos entre ocupas y miembros de la empresa Desokupa. Con la mediación de los Mossos, esta empresa ha renunciado finalmente a su intención de desalojar, por las buenas o por las malas, el cubo y la ruina, pero harán igualmente mañana una manifestación apoyando a los vecinos. El cóctel será explosivo, antisistema, ocupas, desocupas y miembros de la ultraderecha. La misión de la policía será evitar que ninguno de estos grupos se encuentre. Los vecinos, mientras tanto, ya están hartos porque la convivencia pende de un hilo.
Nos choca que hayan puesto tanta empalizada y tanta protección para no dejar entrar.
Hay conflictos, o sea, solo hay que verlo, ¿no? A la gente no le gusta.
Los ocupas del cubo y la ruina han tapiado con vallas robadas todas las ventanas de estos dos edificios y amenazan con incendiar la Bonanova si les echan.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy hace un año que nació Julieta. Lo hice en el Hospital Universitario Virgen de la Rixaca, en Murcia, pero fue una niña prematura, muy, muy prematura. Nació después de 23 semanas y 3 días de gestación. Apenas pesó poquito más de 500 gramos, imagínate, al nacer. Las opciones no eran muchas, pero cada día que pasaba en la UCI era una batalla ganada, ¿sí? Hoy Julieta está ya en casa, haciendo la vida normal de una pequeña de un añito. Una historia que hemos conocido en Mediodía COPE y con la que ponemos el lazo a la linterna con Pilar García Muñiz en nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es increíble, ¿verdad? Como en ese cuerpo tan pequeñito que había tanta fuerza, tanta lucha y tanta vida. Pues sí, en Mediodía hemos hablado con Rosa, es la madre de esta chiquitina, de Julieta, que me contaba que nunca va a olvidar esa noche en la que de pronto descubrió que tenía un sangrado. Avisó a su pareja, a José, y se fueron rápidamente a urgencias. Allí les dijeron que Rosa estaba de parto 4 meses antes de la fecha esperada. La evaluaron y los médicos le dijeron que iban a intentar retrasar el parto, pero Julieta no esperó más. Y el 10 de mayo, de hace justo un año, Julieta nació con ese peso que has dicho, apenas medio kilo. Los médicos no podían garantizar su supervivencia.
Me tienen una semana con medicación. Cuando yo termino la medicación, vuelvo a tener los mismos síntomas. Empiezo con contracciones y es cuando me pongo de parto. Yo ya entro en la semana 23 y 3 días de gestación. Entonces, Julieta, me dicen que no es viable, pero evidentemente y lógicamente Julieta se agarra la vida y dice que ella quiere vivir.
El parto tenía que ser natural, no le podían hacer una cesárea ni utilizar la epidural, todo podía perjudicar al bebé. Como te digo, Julieta nació pesando 523 gramos. Sus órganos no estaban preparados para el mundo exterior, no podía respirar sin estar intubada, ni alimentarse sin una sonda. Incluso los sanitarios se sorprendieron al ver lo pequeñita que era.
Es que era tan pequeña que cabía en la mano de su padre.
523 gramos. Entonces la llevan a la UCI en su propia incubadora y ella está ahí 189 días. A nosotros nos dicen que podemos pasar todo el día, si queremos, a los pies de la incubadora. Y preguntamos, ¿qué nos recomendáis que hagamos? Entonces lo que nos dicen es, os recomendamos que vayáis a descansar. Esto es un camino muy largo y si Julieta quiere vivir, os va a tener muchísimo tiempo aquí.
189 días en la incubadora, algo más de 6 meses, con sus días y sus noches. Rosa y José se despertaban cada día sin saber lo que iba a pasar después. Nadie sabía si la pequeña iba a sobrevivir, pero en ese cuerpecito había mucha resistencia. Y Julieta sobrevivió. Después de una larga y tensísima espera, llegó un día en el que Julieta salió del hospital en brazos de sus padres.
El día que yo me traigo a Julieta a casa, yo sé que mi hija va a estar conmigo, porque su padre sí, José sí, que estaba los 189 días, desde el primer día él me cogió la mano y me dijo, no te preocupes, que Julieta va a salir adelante. Julieta me ha dado una lección muy grande, porque he visto que lo más chiquitito te puede dar una gran lección.
Oye, la entrevista era a Julieta también, ¿no? Pero, oye,
Julieta,
no será la madre.
Tuvo prisa por venir a este mundo y tenía también ganas de salir en esta entrevista, ya ves.
¿Qué pasa?
Bueno, es que está estupendamente, además.
Solo hablas tú.
Y ahí, haciéndose notar. Bueno, lo pasaron muy mal, imagínate, ¿no? Fueron 6 meses en el hospital, 189 días durísimos, que dentro de unos años José y Rosa le van a contar a su hija Julieta cómo llegó a este mundo antes de tiempo, cómo se aferró a la vida, su lucha por sobrevivir. Unos días que además su madre ha recogido en un diario.
Tiene desde el día 4 de mayo que yo ingresé en el hospital hasta el día del alta un diario escrito en el que está toda su historia. Las 5 veces que la han dado por muerta, la primera infección que cogió, el día que nos dijeron que la íbamos a coger y no pudimos cogerla para hacer canguro. Tiene muchos recuerdos porque nosotros hasta los 72 días no pudimos tomarlo.
72 días sin poder coger a tu hija. El pasado 22 de noviembre, tras más de 6 meses en el hospital, Julieta volvió a casa.
Pero fíjate, es que la pequeña pasó más tiempo en el hospital, en la incubadora, que en la tripa de su madre.
Fíjate.
Salió del hospital con oxígeno, con una sonda nasogástrica y con muchas pruebas médicas y revisiones. Sus padres sabían lo que tenían por delante, un camino complicado, un camino muy largo, muy duro y lo peor, con un resultado incierto. No sabían si Julieta iba a vivir y si lo hacía, en qué condiciones iba a vivir. Unos meses que no han sido fáciles para ellos, a veces pues, lógicamente, las fuerzas y el optimismo flaqueaban, pero ahí estaban los dos, para apoyarse el uno en el otro y seguir adelante.
Cuando él se hundió, es verdad que él nunca lo ha dado a entender, pero se le ha notado que aún estando con los pies arrastrando, como yo digo, siempre estaba empujándome a mí. A nosotros esto nos ha dado muchísima más unión. Nosotros nos queremos mucho y siempre hemos estado unidos, pero Julieta nos ha dado más fuerza para querernos un poquito más todavía.
Tras esos 6 meses en la UCI, Julieta pesó 4 kilos 250 gramos. Toda esa lucha y esa incertidumbre tuvieron un final feliz. Julieta está en casa, ha seguido la recuperación, con visitas, eso sí, claro, constante a los pediatras y a la enfermería.
Y una cosa más, porque al ser un parto prematuro, pues en Rosa la madre no le pudo dar el pecho, pero gracias al banco de leche materna del Hospital de la Risaca, la pequeña Julieta ha podido alimentarse y nutrirse. Bueno, la leche materna es fundamental en los niños prematuros para evitar complicaciones digestivas, por lo que la solidaridad también ha estado presente en la lucha de Julieta. Ahora, como decimos, la pequeña, a la que hemos escuchado también varias veces cuando oíamos a su madre, a Rosa, pues la pequeña ya está en casa y lleva una vida normal.
Hace 3 semanas que le quitamos la sonda nasogástrica. Julieta come muy bien, sólido por la boca, tolera muy bien, todo lo que le das se lo come. Y hoy, una semana, que le quitamos el oxígeno en fracciones de tiempo para que descanse y está respirando muy bien.
Creo que puede alargar la tía. No ha tenido secuelas. Y en su forma de ser, ya lo vimos, tampoco.
Julieta ahora es una niña muy extrovertida, es muy hiperactiva, interacciona con todo el mundo, no extraña a nadie, es muy, muy alegre, súper contenta, es una niña completamente normal, no tiene ninguna secuela, a pesar de haber estado tantos días con tanta medicación y tantos cables encima de su cuerpo.
Y hoy ha sido su primer cumpleaños. A pesar de que hubo muchos momentos en los que los médicos pensaban que no iba a sobrevivir, lo hizo. ¿Y qué le diría a su madre si Julieta la pudiera entender? Escucha.
Desde ahí le diría que gracias por haber tratado la mayor lesión de la vida y por la valentía que ha tenido en aferrarse a lo que es la vida. Hay que disfrutar cada día y no mirar más allá, como nos decía nuestro pediatra. Hoy es un escalón que hemos ganado. Mañana llegaremos a otro.
Impresionante también la labor del hospital, ¿eh?
No lo olvidemos,
ha tenido que ser
totalmente.
Brutal. Julieta, una niña que nació tras 23 semanas de gestación, pesó medio kilito. Los médicos pensaban que no sobreviviría, pero bueno, ya está en casa. Primer cumpleaños. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. Te escucho mañana en Mediodía COPE.
Gracias a ti, chao, hasta
adiós,
mañana.
Chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. ¿Qué tal, Juan?
¿Qué tal, Ángel? El ser humano es caprichoso por definición. En este país, en el que hemos estado décadas sin poder votar hasta que llegó la Santa Transición, hay una parte de la población que desprecia participar en las elecciones. Más o menos un tercio de los ciudadanos mayores de edad, que no es poco. Pero ojo, tan legítimo y democrático es votar como no votar. Es una opción más, así que no les critiquemos. Lo que pasa es que hay casos en los que la cosa llega a ser un poco enfermiza. Hay países en los que votar no solo es un derecho, sino un deber. Y si no lo haces, se te sanciona salvo causa justificada. Por ejemplo, el día de las elecciones, estar a más de 300 kilómetros de tu colegio electoral. Por eso, unos ciudadanos montaron la plataforma 301. Y el día de las elecciones se iban a comer a eso, 301 kilómetros, y se manifestaban y se hacían fotos. Todo por no votar. En España hemos llegado aún más lejos. Cuenta Inma León en El Español que un grupo de rocieros ha creado un partido para evitar tener que estar el 28M en una mesa electoral. Unidos por Mazagón no tiene previsto hacer ningún acto en campaña, ni nada de nada. El tema es que la noche electoral es el salto de la reja y esa madrugada sale la Virgen en procesión. Todo mi respeto a los devotos, pero como cunda el ejemplo, a mí me da que en el municipio de Almonte y en media Huelva no se va a levantar la persiana de unos cuantos colegios electorales.
Hasta mañana, Juan.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Abril ha sido un buen mes para el empleo. Se crearon más de 238.000 puestos de trabajo y el paro bajó en casi 74.000 personas.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Ahora bien, más de la mitad de esos nuevos empleos se crearon en la hostelería, un sector pues al que le ha ido muy bien.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
6, 11, 29, 34 y 39. Soles 2 y 3.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Expósito.
La linterna.
COPE, estar informado.
Como cada día te resumimos las noticias y las voces del día, pero para ello tengo a Israel Remuñán.
¿Qué pasa, Espósito?
¿Qué pasa?
Quiero arrancar con una entrevista de Carlos Herrera esta mañana. Se pasaba por los micrófonos de COPE Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción. Todo a raíz de las promesas de Pedro Sánchez en vivienda.
¿Tienen ustedes trabajadores suficientes para poder construir todo lo que dice el gobierno que van a construir?
Pues nos han puesto un plato más en el menú y el plato son 183.000 viviendas. Si hacemos un cálculo a lo bruto, pero para poderlo entender, si ponemos que 5 trabajadores construyen una vivienda, con este último plato necesitamos más de 900.000 trabajadores. Con lo cual, el volumen de personal que se necesita es extraordinario.
Y en esta linterna poníamos el foco en la presencia de condenados por asesinato en las listas de Bildu. Me impresionaba lo que te decía Carmen Ladrón de Guevara, esa abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Un sistema que permite que asesinos puedan ser candidatos es un sistema que ha fallado. ¿Qué hemos hecho mal para llegar a esta situación, ¿no? Y lo que es más grave, que es que ese partido que lleva asesinos en sus listas sea socio de gobierno.
Y la noticia del día posiblemente es científica. Un consorcio internacional ha publicado el pangenoma humano, el mapa más completo de nuestro ADN, hecho nunca. Así te lo explicaba Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico.
Nos conocemos un poquito mejor desde hoy, como especie. Todos los medios de comunicación del mundo lo están replicando. Recordarás que hace 22 años fue noticia mundial también el genoma humano, del mapa de los genes. Aquel genoma que era importante y desde el cual se han hecho grandísimos avances científicos, pero era incompleto. Solamente se había basado en 22 personas, todas ellas de raza blanca. Faltaba cotejar esto con personas de otras razas, de otras procedencias, y eso es lo que se ha conseguido, el pangenoma.
Este mapa gigantesco quizás será clave en tratamientos contra el cáncer y otras muchas enfermedades. Donde no ganamos para disgustos es en la economía, Espósito. Hoy hablabais, Pilar García de la Granja.
Un ambientazo.
Sí, 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 dan ganas de quedarse siempre en esa sección. Y hablabais con Richard, un pescador de Cedeira. Y es que se lo están poniendo muy difícil a ellos para trabajar y a nosotros para comer.
Joder, Pilar, no me quedan 30 segundos, pero ¿no tienes la sensación de que nos alejamos de la realidad?
Es evidente, y luego nos sorprendemos. Es que la ley esta de protección natural de los mares lo que está haciendo es arruinar a los pescadores. La ley de protección natural de los bosques arruina a los labradores, a los ganaderos. Es que yo no sé qué creen que vamos a comer. ¿Quinoa? ¿En serio? ¿Pipas?
En fin, mañana más.
Pero de verdad...
Es lo que nos vamos a comer. Un arroz con bacalao ya no. Pipas sí, y quinoa.
No, arroz con bacalao. Pipas,
de todas formas,
madre
mañana
mía.
Dicen, mañana más.
Y gusanos y grillos.
Dicen, mañana más. Más que más disgustos. Desastre. Más disgustos. Pero es que en salud la cosa no está mejor. Mira los alimentos que te recomendaba Esteban Pérez Almeida para ayudar en la menopausia. La clave está en el calcio.
Te voy a dar una lista de 5 alimentos. Venga, que lo tiene. Venga, el primero, el tofu. Nada más y nada menos que 300 miligramos de calcio por cada 100 gramos de tofu.
¿El tofu, tío?
Sí, pero macho, el que... tofu, campeón.
Por el queso manchego, pero el tofu...
¡No! Pregúntaselo a todos los vegetarianos. Pues el tofu, el primero.
Casi es mejor morirse.
Sí, casi es mejor eso.
Claro, por favor, pero es que luego ha seguido con unos... unas cosas.
Sí,
este hombre, de verdad, el tofu no va a matar a disgusto.
El tofu no sé ni de qué color es posible.
Ni yo.
Pero seguro que no entra por los ojos, ya te lo digo. Por lo cierto, quien tiene pinta de comer tofu a menudo es Necane Fernández.
Sí.
Hoy habéis
ahora me explico muchas cosas.
Hoy habéis demostrado que para entrar en este programa se exigen muchas cosas, un currículum impecable, una buena presencia física, a la vista está...
Bueno, no es el caso.
Pero Pero el francés no entra en estos requisitos.
La historiadora Hélène Carrère-Denos, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales.
La escritora francesa de 92 años pronosticó con más de una década de antelación la disolución de la Unión Soviética. Y nos quedan los deportes.
¿Algún problema con mi acento francés? Ninguno,
sí,
¿verdad?
Todos.
Todo
es que esta señora no existe, la que has dicho.
Hélène Carrère-Denos. ¿Y cómo es?
Encos, no enos.
Dencos.
Correcto.
Perdón, ¿eh? Vamos con los deportes. Es un poquito mejor, sí que se me da, pero un poquito.
No.
Un poquito. Qué pena, de verdad.
Hay que mandarla a
Montpellier. ¿Cómo está la educación?
Hay que mandarla a Montpellier este verano.
A Portugal, tenemos que se quede ahí.
Tenemos que poner dinero entre todos y la mandamos de intercambio allí.
Mira, ¿qué intercambio? ¿Tú quieres aquí?
Bueno, la mandamos para allí, simplemente.
Claro, intercambio, ¿tú quieres hacer daño a alguien?
No, por favor. Por cierto, qué gustazo escuchar narrar a Joan Carlos partidos de básquet importantes ha sido hoy en el Real Madrid Partizan de la Euroliga.
¡Triple de Sergio Rodríguez! ¡Que lo quiere remontar! ¡74-78! ¡Cómo lo hizo Sergio! ¡Está Sergio como en sus mejores tiempos! ¡Devolviéndole con una bandeja un canastón de Sergio Rodríguez! ¡Falla Exxon! ¡Esto es una premonición! ¡Y es arriba! ¡El Partizan se la va a jugar el Madrid!
Te va a dar algún día, Chaca.
Oye, iba el Madrid palmando de no sé cuántos.
De 16 o por ahí. Acaba de ganar 98-94 en el quinto partido, tras ganar los dos de allí y perder los dos primeros aquí.
Y está en la Final Four.
Impresionante, es impresionante.
Bueno, mientras llega el partidazo con Juanma Castaño para hablar de esto y otras muchas cosas, nos vamos con un hombre que hoy cumple años. Es Bono, el de U2, ¿no? El exministro. 63 años.
Es un beautiful day. Es un beautiful day.
Este tío no te gusta a ti.
No.
¿Por qué?
Porque me quema.
¿Te ha hecho algo en lo personal?
No, se le ocurra. No tiene Irlanda, ¿eh? ¿No? ¿De dónde son estos?
Toda ni idea.
Creo que sí.
Sí, yo creo que son irlandeses.
Para esconderse.
Sí. Y el tofu es blanco, me han dicho. Es blanco el tofu.
Qué mal.
Sí. Qué asco.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Empieza el partido.
El Papa Francisco se reúne con 10 jóvenes de todo el mundo.
¿Es usted feliz? ¿Alguna vez se ha sentido solo?
Una conversación en la que el Papa responde a varias inquietudes de la sociedad actual.
Existe el aborto. ¿Qué hacemos con estas mujeres nosotras?
La gente está decepcionada con la Iglesia.
Amén. Francisco responde. Ya disponible solo en Disney Plus.
Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto, pero asegurada con Línea Directa, así. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hoy en día, si quieres algo bueno, lo tienes que pagar como si fuera sangre de unicornio. Entonces, claro, tú entiendes que yo me haga de Yastel y me quede loca, porque puedo tener una fibra buenísima, móvil y 5G por $43.95. Precio definitivo. ¿Qué es eso de que lo bueno cuesta? De eso nada, monada. Llama a Yastel. Al 1510.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Descuento de hasta un 30% en más de 8.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única. Hasta el 21 de mayo. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 65 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Houston, acabo de ver una pareja persiguiendo unas tostadas en el espacio. Cambio. Y ahora una tostadora flotando. Espera, ahora veo una lavadora. ¡Y unos paneles solares increíbles!
Haz que tu casa gire alrededor del sol con paneles solares, batería y una app inteligente que te ayuda a ahorrar monitorizando la producción y el consumo. Sistema Solar EDP. Ahorra hasta un 90% en tu consumo eléctrico. Descubre más en edpenergia.es. El ahorro final dependerá del consumo y de la producción de tu instalación. Más información en edpenergia.es.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, con tu nuevo seguro de hogar, participa y gana 12.000 euros y dile adiós a tu alquiler o hipoteca por un año. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
No llevaban más que unos 13 kilómetros cuando Tamara avisa a Sergio que ha roto aguas en el coche. Imagínate, ¿eh?, la situación. Bueno, tienen que salir de la carretera, paran en un área de servicio a la altura de Maqueda, porque es que el niño llegaba ya, es que nacía, vamos.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.